Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. En el PSOE hay inquietud. Ayer se proclamaron oficialmente los tres candidatos que van a competir por la Secretaría General del partido en el próximo Congreso del 13 de julio. Se proclamaron después de haber hecho el recuento de los avales. Y hay inquietud porque se temen que al final salga un líder débil con poca legitimidad para reflotar el partido. Después de contar los avales, se han dado cuenta que un 39% de militantes ha avalado a alguno de los tres candidatos. Es decir, el 61% no se ha pronunciado. Y eso puede significar que cuando llegue la hora de votar, el próximo 13 de julio, muchos se abstengan. Y si muchos se abstienen, el líder que salga de ese congreso tendrá poca fuerza, porque el partido considera que debería tener al menos el 50% de los votos. A lo mejor es que los militantes del PSOE no se identifican con los candidatos, que quieren girar todos ellos más a la izquierda. Efecto Podemos. Susana Moneo.
La carrera comenzará el día 2 cuando sean proclamados previsiblemente los tres candidatos una vez que haya finalizado el tiempo de alegaciones. Pedro Sánchez tiene oficialmente más de 41.000 firmas, Madina más de 25.000 y Pérez Tapias ha raspado el mínimo con 9.912. El sistema informático de Ferraz ha detectado algunas duplicidades, así que este sería el resultado final. Se da la circunstancia de que Pedro Sánchez habría igualado las firmas de Madina en su territorio, es decir, en el País Vasco, y que habría obtenido además 13.000 avales de la Federación Andaluza. Si se mantiene este apoyo podría ser definitivo. Fuentes próximas a Madina, sin embargo, ponen el acento en que estos datos no son extrapolables a la votación final de los militantes, ya que estos avales ahora son públicos y notorios y el voto será secreto. Otra dificultad para el vasco sería la diversificación del voto más de izquierdas, con Pérez Tapias, de izquierda socialista, que podría rebajarle algunos apoyos.
Pedro Sánchez, que como escuchan, como han escuchado, es el que más avales, ha conseguido, más de 41.000, ayer hablaba de unidad.
El aspirante a la Secretaría General del PSOE, Pedro Sánchez, que obtuvo más de 41.000 avales, ha asegurado no tener reparos en que se difunda la procedencia geográfica de los apoyos, tal y como ha reclamado su más directo rival, Eduardo Madina, aunque cree que lo importante es que han sido más de 80.000 los militantes que han participado. Sánchez ha asegurado que con ese respaldo transformará el partido.
A lo que aspiro es a convertir todos esos avales en un inmenso caudal de votos que permitan unir al Partido Socialista y fortalecerlo a partir del 13 de julio. Eso es a lo que yo voy a dedicarme durante esta campaña, a sumar dentro para ganar fuera, porque el adversario lo tenemos fuera, no dentro del Partido Socialista.
El candidato ha iniciado en el extranjero, en París, su campaña de cara a la elección del 13 de julio para recordar a aquellos jóvenes que están ahora emigrando por razones económicas.
Sánchez es el que parte, en principio, según los avales, con más ventaja, pero es muy probable que muchos militantes del PSOE no se reconozcan en lo que defiende, porque Sánchez ha apostado por denunciar los acuerdos Iglesia-Estado, por reconocer que Cataluña es una nación y por un federalismo asimétrico para Cataluña. Esto es lo que decía Pedro Sánchez el 16 de junio.
Aquellos estados federales son los estados que triunfan y desde luego también que reconozcan el hecho diferencial de un pueblo al que queremos como es el catalán.
El segundo candidato, Eduardo Madina, que partía como favorito, ha contado al final con 25.000 avales. Parece que está molesto con el resultado porque ayer pidió que se informase de la procedencia de los avales.
Tres candidaturas a la Secretaría General del PSOE es ejemplo de democracia y no de división interna. El candidato Eduardo Madina subraya que es la mejor imagen que un partido puede dar.
No, porque cuando un partido decide apelar al funcionamiento democrático de la participación directa y que aparezcan distintas candidaturas, a mí me parece que es una buena imagen de funcionamiento democrático del propio partido. Ya sé que a veces los cuadernos azules y los dedazos de Aznar a Rajoy y estas cosas Tienen otra apariencia, pero en el fondo es una apariencia peor.
Defiende una renovación integral del partido y no volver a cometer los errores del Congreso de Sevilla de hace 2 años. Pide además que se publique la procedencia por comunidades de los avales de cada uno de los candidatos.
Era una información de Eva Iglesias. Parece que Madina no se conforma nunca. Primero pidió que votaran todos los militantes, lo ha conseguido. Ayer pidió, como acaban de escuchar, que se publique el origen de los avales, pero la dirección federal le dijo que no. ¿Por qué Madina quiere que se publique el origen de los avales? Porque intenta demostrar que Pedro Sánchez ha ganado en avales porque ha tenido el apoyo del aparato del partido. Esa es la razón de esta petición que hacía ayer Madina. También es probable que Madina no consiga movilizar ni avales ni en el futuro votos, porque, claro, defiende de forma absolutamente acrítica a Zapatero, defiende la negociación de Zapatero con ETA, una cosa que no le gusta a muchos militantes socialistas. Madina, 25 de junio.
Yo admiro a José Luis Rodríguez Zapatero, es un buen amigo, alguien que ha hecho muchas cosas muy especiales, en mi opinión. Por ejemplo, acabar con algo que casi acaba conmigo. Se llamaba ETA.
El tercer candidato, Pérez Tapias, ayer no dio sorpresas, ha conseguido los avales justos, algo menos de 10.000, e insistía en el giro a la izquierda. Carmen Ibáñez.
9.912 avales que han permitido a Pérez Tapias ser candidato oficial a la Secretaría General del PSOE. Una cifra algo ajustada si se compara sus apoyos con los logrados por Eduardo Madina y Pedro Sánchez, algo a lo que Pérez Tapias ha querido restar importancia.
Los avales lo que permiten es participar ya en una candidatura en firme y por lo tanto ponemos otra vez el contador a cero. Y ahora de lo que se trata es de ganar el voto personal y secreto de muchos militantes para que el día 13 se pronuncien.
Pérez Tapias espera que sea una campaña limpia, con debates entre los candidatos para que los militantes conozcan los cambios que como secretarios generales realizarían en el partido. En su caso, según ha explicado, su objetivo será devolver el PSOE las políticas de izquierdas con el fin de reconstruir la formación y recuperar la confianza de los ciudadanos.
¿Y qué quiere decir para Pérez Tapias girar a la izquierda? Pues defender lo mismo que defiende Izquierda Unida y lo mismo que defiende Podemos. Por ejemplo, cuestionar la legitimidad de la corona. Pérez Tapias, 13 de junio.
Situar al Partido Socialista en la izquierda, de reconstruir proyectos socialistas para que ese giro a la izquierda se visualice así por la ciudadanía.
¿Dónde está el candidato de centro? ¿Dónde está el candidato que representa la socialdemocracia clásica? Pues no hay. A lo mejor es por eso por lo que los militantes socialistas pues no se sienten identificados con ninguno de los tres candidatos. Fuera de nuestras fronteras, ayer fue noticia la conmemoración del inicio de la Primera Guerra Mundial. En una esquina de Sarajevo, de la capital de Bosnia, se oía esto.
Le disparó a él y a su mujer Sofía.
Era un guía que explicaba cómo había sido asesinado el archiduque Francisco Fernando hace justo 100 años. Con ese asesinato comenzó la Primera Guerra Mundial, que dejó casi 10 millones de muertos. Y ayer quedó claro precisamente que la amenaza de los nacionalismos, que fueron los que provocaron la guerra, sigue presente. Porque los serbobosnios, es decir, los serbios, celebraron ese atentado. Celebraron el atentado y ensalzaron al terrorista que disparó contra Francisco Fernando, porque lo consideran un héroe. Presentan a Gavrilo Princip como un héroe. Esto es lo que decía Jovica Losic, el alcalde de Sarajevo Este.
La gente de nuestra nación le ve como a un héroe, un luchador por la libertad. En 1914 iniciamos el proceso de liberación de nuestra gente y dijimos que no a la ocupación.
7 y 9 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
Corea del Norte ha disparado dos misiles de corto alcance en el Mar del Este. Los dos proyectiles cayeron en aguas internacionales. Se trata de la segunda acción de estas características realizada por el régimen en tres días y se produce tan solo pocos días antes de que su presidente viaje a Corea del Sur.
La OSTE ha confirmado la liberación de los cuatro observadores secuestrados el pasado 29 de mayo por las milicias prorrusas del este de Ucrania. Entre los secuestrados se encontraba un español.
El Papa Francisco ha retomado su agenda tras la indisposición del viernes. Ayer recibió en audiencia al patriarca de Constantinopla con motivo de la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo.
Felipe VI y doña Leticia inauguran mañana su agenda internacional con la visita al Vaticano. Allí serán recibidos por el Papa. Este viaje le seguirán otros tres países vecinos, Portugal, Marruecos y Francia.
Los musulmanes, un cuarto de la población mundial, han iniciado el Ramadán, un mes en el que dejan de comer y de beber entre el alba y el ocaso.
Ramón Escolano sustituirá a Magdalena Álvarez en la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones.
Y en el Mundial de Fútbol de Brasil ya tenemos las dos primeras selecciones clasificadas para los cuartos de final, Brasil y Colombia. Brasil empató a uno con Chile en el tiempo reglamentario. Tras la prórroga se impuso en la tanda de penaltis, mientras que Colombia vencía por 2-0 a Uruguay. Y hoy domingo, recordarles, se juegan otros dos partidos, Holanda-México a las 6 y Costa Rica-Grecia a las 10.
Pues vamos con la previsión meteorológica. Doña Ana Palacios, ¿qué tiempo vamos a tener?
Cielos nubosos en el extremo norte con precipitaciones débiles en el nordeste de Cataluña, que además pueden ir acompañadas por tormentas. Temperaturas en ligero descenso en la mayor parte de la península y en Baleares. Un descenso muy notable en el Cantábrico Oriental, en el Alto y Medio Ebro y en los Pirineos. Máximas de 34 grados en Murcia y Málaga y mínimas de 6 en León.
Gracias, Ana. Pausa para publicidad. Seguimos enseguida.
Vivimos el Mundial contigo.
Han pasado 2 minutos y medio del gol y la gente sigue votando y saltando.
Sigue todos los partidos en tiempo de juego.
¡Sorpresa! Porque ahora mismo Costa Rica es matemáticamente equipo de octavos.
COPE es Mundial. Todos los días a las 3 en punto, Paco González te informa desde Brasil.
Sao Paulo, caliéntanos goleiros, Olivero.
¡Todavía! A las 8:30, lo mejor de la jornada con Manolo Lama.
Y aquí emitimos desde el estudio COPE Cabana.
Y también desde Brasil, Joseba Larrañaga en el partido de las 12. Vive el Mundial con el mayor despliegue de la radio española en Brasil.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
43.021. Serie 49.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se certifica la escisión del PSC. Ayer se constituyó Avancen. Es la corriente liderada por los críticos que está más cerca de Esquerra que de los socialistas. Anabel Cuesta.
El movimiento crítico del PSC Avancem, que lidera el diputado Joan Ignasi Elena, se ha constituido como un nuevo sujeto político con la intención de gobernar en Cataluña. La ruptura con los socialistas catalanes es en clave independentista. Avancem quiere que el Partido Socialista tenga una línea clara por el derecho a decidir. Tras la asamblea de la formación en Barcelona, han anunciado que buscarán una alianza de progreso con los partidos de izquierda a favor de la independencia de Cataluña. Santi Lapeira, miembro de Avancem, insiste en que la corriente tiene una marca propia. Nace un nuevo sujeto político en Cataluña llamado Avancem. No es una marca blanca, es una marca clara. Y digo esto porque en el tema de las alianzas nos encontraremos también con compañeros que tengan puntos de vista diferentes. Pero no actuaremos como nosotros le criticamos a la actual dirección del PSC. Durante el encuentro, Elena ha dejado claro que de momento no renuncia a su escaño en el Parlamento como diputado del PSC, tal y como le ha pedido Miquel Iceta, aspirante a liderar el partido en Cataluña.
Y seguimos en Barcelona, donde el Partido Popular reivindicó ayer el carácter social de la reforma fiscal aprobada por el Gobierno.
El Partido Popular ha explicado y defendido la reforma fiscal aprobada hace una semana por el Gobierno. Representantes de la sociedad civil han podido preguntar y debatir con los dirigentes populares sobre la bajada de impuestos. La presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, se ha mostrado convencida de que la reforma fiscal promovida por su partido ayudará a incentivar la actividad económica.
Creo que esta reforma fiscal es la reforma que necesitaba España, la reforma para ayudar a crear empleo, la reforma que va a permitir que haya más consumo y que se incentive la actividad económica y la reforma que va a dirigir a los más necesitados, a las rentas más bajas.
El Partido Popular ha explicado que las reformas laboral y fiscal han sido las dos grandes columnas vertebradoras de la agenda reformista del gobierno de Mariano Rajoy. Además, el vicesecretario de Organización del partido, Carlos Floriano, ha afirmado que notaremos la reforma en nuestros bolsillos.
Y Izquierda Unida da pasos para acercarse a Podemos. Toda la izquierda española está afectada por el terremoto Podemos. Alberto Garzón, diputado identificado con el 15M, ha sido nombrado secretario ejecutivo del proceso constituyente, así lo llaman en Izquierda Unida, con el encargo de acercarse a Podemos. Así hablaba ayer Garzón.
Iniciar un proceso de convergencia con todas las fuerzas que deseen transformar el país, y en ese sentido, en nuestra opinión, que tanto Podemos como otras fuerzas podríamos converger, pero es una propuesta y no solo depende de nosotros.
COPE entrevistó ayer a Miguel Larrondo, un hombre que se despertó 15 años después de entrar en coma. Daniel Trigo.
Miguel Parrondo, 59 años, La Coruña. Su historia podría ser perfectamente adaptada al cine. De hecho, no la suya, pero una muy parecida, ya fue llevada a la gran pantalla.
Su madre ha entrado en coma. No podemos asegurar que vaya a recuperarse.
¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta!
Ha caído el muro de Berlín.
Mamá seguía durmiendo. Todo en lo que ella creía ha desaparecido en unos meses.
Es un milagro que su madre haya despertado. Hay que protegerla de cualquier situación que pueda afectarla.
Si Goodbye Lenin nos cuenta la historia de una mujer que entra en coma en la Alemania del Este comunista y despierta tras la caída del muro de Berlín, la de Miguel Parrondo es la misma historia, la versión española y real, pero cambiando el trasfondo político por una historia de lucha por la vida y adaptación a una sociedad totalmente transformada. Entra en coma tras un accidente de tráfico en 1987. Hay quien pide para él entonces la extrema unción, viendo las condiciones en que había quedado. A los pocos meses hay quien se plantea dejar de alimentar una vida que consideraban artificial. Su padre, médico, se niega. Movido por la fe, por sus conocimientos científicos y por el amor a su hijo, decide esperar pacientemente y 15 años después, en 2002, Miguel despierta. Todo afuera había cambiado.
El primer día que salí a la calle dije, la gente está loca, habla sola. Claro, los móviles. Y los barrios libres, claro. Veo un coche de la policía con una mujer al volante. Dije, coño, ¿qué estamos? ¿En carnavales? Leo el periódico y digo, ver el colegio, pendejo, García, Chequia, Montenegro, Eslovenia.
Países que habían resultado de las escisiones de la URSS, de Yugoslavia o Checoslovaquia, países que Miguel sí había estudiado en la clase de geografía. Lo mismo pasaba con la tecnología, incluso con los automóviles.
Yo me compré un coche y cuando fui a buscarlo, yo loco buscando el start, el tierra del aire. Yo me quedara en el EP y el cassette. Ahora los CDs, los pendrives, bueno, cambió el mundo.
Casos como el de Miguel son excepcionales, en el sentido de que tras un coma y un estado de inconsciencia tan prolongado, el afectado tenga apenas dificultades en el habla. El lóbulo frontal no ha sido dañado y de ahí que su adaptación a una sociedad nueva sea posible. Jesús Porta es neurólogo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
Depende de las lesiones que tengan. Si tiene el lóbulo frontal, que es un poco el que nos da la capacidad de abstracción, de colocarnos en situaciones, tiene muchas posibilidades de poder adaptarse a la vida, ¿no? Igual que cuando uno a lo mejor, pues una persona que vive en la Amazonía, pues si sale de allí, pues adapta perfectamente al medio de manera progresiva y entendiendo las circunstancias. Pero si tiene importantes lesiones frontales, tendría grandes dificultades para adaptarse.
Miguel Parrondo, una historia de cómo evoluciona y se transforma una sociedad en cuestión de 15 años, pero sobre todo una historia de que, mientras hay un halo de vida, hay todo un mundo de esperanza.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La televisión es un invento bueno, es un invento que nos informa, que nos entretiene, pero en exceso puede ser mala. Puede ser tan mala, tan mala, tan mala que puede aumentar la muerte prematura. Eso es lo que concluye un estudio que se ha elaborado en la Universidad de Navarra. Lo ha dirigido Miguel Ángel Martínez, director del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. Doctor Martínez, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, encantado.
¿Tan mala puede ser la televisión que pueda ser una causa indirecta de muerte?
Pues esto es lo que nos ha llevado de media de seguimiento 8 años, comprobar con cada uno de los participantes, pues hemos estado viendo pues cuál es su exposición habitual a la televisión y luego les hemos seguido, hemos visto pues cuántas muertes había en cada categoría de exposición a la televisión,
sí,
teniendo en cuenta pues posibles causas competitivas de muerte, otros factores de riesgo, que si la dieta, que si el tabaco, etcétera, y a igualdad de todos los demás, pues los que veían 3 o más horas de televisión a la semana duplicaban su riesgo de
a la semana,
morir.
No al día.
Perdón, he dicho la semana y quería decir al día. Ha sido un lapsus, menos mal que me acordé. Entonces, al día, 3 o más horas de televisión al día, pues tenían el doble de riesgo de morir durante este periodo de seguimiento, que ya digo, de media ha sido 8 años, pero ya. Algunos participantes han sido más de 10 años de seguimiento.
¿Y qué relación hay causa-efecto? O sea, ¿por qué la televisión aumenta el índice de mortalidad?
Bueno, hay que decir en primer lugar que no es la televisión en general, es pasar mucho tiempo habitualmente todos los días, estamos hablando de más de 3 horas, estamos hablando de 4 horas, 5 horas al día, todos los días de media, pues esto. Entonces, viendo la televisión. Esto aumenta el riesgo de mortalidad por dos motivos.
Sí.
Primero, pensamos que es por dos motivos. Primero, porque es una actividad extremadamente sedentaria.
Ajá.
O sea, el gasto energético que representa ver televisión es mínimo. Yeah. Comparado con otras actividades sedentarias, sí, claro. O sea,
comparado, por ejemplo, con estudiar.
Con el ordenador, o estudiar, o leer, o conducir un coche, en todas esas situaciones está sentado.
Sí.
Pero tanto nuestro cerebro como nuestra actividad muscular para mover las manos, para tener cierta tensión muscular, etcétera, todo eso supone un gasto energético que con la televisión no sucede.
O sea, se gasta más energía sentado delante del ordenador escribiendo que viendo televisión.
Sí, sí. Ah. Esto. Y entonces es una actividad extremadamente sedentaria. Entonces el sedentarismo pues aumenta el riesgo de enfermedades relacionadas con la obesidad, sobre todo obesidad abdominal, que tienen ese grado de inflamación, esa inflamación de bajo grado continua, que está relacionada con enfermedades cardiovasculares, con diabetes, con algunos tipos de cáncer. Ese es un mecanismo. Y el otro mecanismo es que una persona que habitualmente pasa todos los días 4 o 5 horas viendo la televisión, esto puede ser un indicador, y en este sentido sí que es indirecto, de aislamiento social, de poco apoyo social, de soledad, de no... Pero claro, ¿qué se deja de hacer?
Sí, hablar con los amigos, por ejemplo.
Hablar con los amigos, tener ese apoyo en otras personas que son muy necesarias.
Hablar con la familia, claro.
Claro, hablar con la familia. Entonces, todo esto, pues claro, hay personas que... se encuentran con poco apoyo social y cuando están enfermas o cuando tienen una necesidad de ir al médico, no hay nadie que se lo diga, oye, que te veo mala cara, que estás mal, etcétera, que te tienes que tomar las pastillas. O sea, todo este tipo de apoyo social, esto ya está muy demostrado en estudios epidemiológicos, que las personas con menor apoyo social, que tienden a estar más solitarias, pues tienen más riesgo de padecer enfermedades.
Es que estamos hechos para vivir con los otros, ¿eh? Esto está bastante claro. Sí. Pero, y luego no hay una, digamos, no han hecho estudios de cómo afecta al cerebro y a la capacidad de conocer, de concentración. No, esto no está registrado en el estudio.
No, esto no lo hemos visto. Ahora un terreno interesante en el que ya llevamos trabajando en este proyecto, que se llama Proyecto SUN, Seguimiento Universidad de Navarra,
ajá,
es el tema de la relación entre variables de dieta y estilo de vida y la enfermedad mental.
Ajá.
Que hemos visto, por ejemplo, pues una protección en estudios previos de un patrón de dieta de alta calidad, como la dieta mediterránea, frente a la ocurrencia de nuevos casos de depresión.
Sí.
Y queremos ver también, sobre todo estos temas, de cómo afecta al conocimiento, a las enfermedades mentales, a la psicopatología, una exposición demasiado prolongada a la televisión.
Ya.
Insisto en que ver 1 o 2 horas de televisión al día no pasa nada, ¿eh?
Ya.
O sea, que no hay que ser alarmista
ni llevar esto hasta
el extremo.
Sí,
a nosotros nos ha asombrado, ¿eh?, ver que es tanto como duplicar el riesgo de mortalidad.
O sea, que está clarísimo,
Esto no nos lo esperábamos. O sea, encontrar... Nosotros nos lanzamos a hacer este estudio porque había algunas evidencias previas, estudios realizados en Australia, en Estados Unidos, que encontraban más riesgo el de Australia de mortalidad, algunos realizados en Estados Unidos, de enfermedades crónicas. Y siempre es a partir de una exposición muy alta a televisión al día, y mantenida. No es que en un fin de semana hay un atracón de televisión, es una cosa mantenida.
O sea, el hábito, o el vicio. ¿No?
Y durante años. Sí.
O sea, entonces, la recomendación en positivo es vea menos televisión, pase, juegue al dominó con los amigos y tomes unas cañas, ¿no? Sería, vamos, no sé, sí, pero socialícese, ¿no?
Sí, sí, claramente, sí. Claramente.
El lema es socialícese y la televisión déjela para un ratito, ¿no? Para todo sí. Bueno, pues con esa recomendación nos quedamos, doctor Ángel Partida, y cuando tengan el resultado del asunto de la dieta mediterránea y los efectos en el cerebro, también nos interesará mucho, ¿no? Porque, claro, no solo un problema de corazón, también es de cabeza. Sí. Gracias por haber estado con nosotros, doctor. Buenos días.
Encantado, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a conocer cuál es la agenda cultural que tenemos este domingo por delante con la ayuda de María Gutiérrez, que ha seleccionado las citas que mejor nos pueden ayudar a pasar este domingo.
Ya puede verse en el Museo del Prado la exposición El Greco y la pintura moderna. 26 cuadros del genial pintor, del que se conmemora el 400 aniversario de su muerte, conviven con 47 pinturas y 23 dibujos de pintores del siglo XIX y XX, como Manet, Picasso, Chagall o Cézanne, en los que se puede ver la intensa influencia del maestro cretense sobre los artistas modernos. Javier Barón es comisario de la muestra.
Es muy interesante el ver cómo el Greco, un pintor que se construye a sí mismo a partir de una mezcla de influencias, es el pintor por antonomasia entre los antiguos que fascina a los coleccionistas, que compra muchas obras del Greco a partir de 1902 y fascina también a los propios pintores.
También se puede ver, esta vez en el Thyssen, la exposición Alma Tadema y la pintura victoriana de la colección Pérez Simón, una de las más importantes del mundo en este tipo de pintura inglesa del siglo XIX. Son 50 obras de artistas emblemáticos de la pintura británica, con temas medievales, griegos y romanos. Veronique Gerard Power es comisaria de la exposición.
Vais a ver una sensualidad, un naturalismo que muchas veces no se espera de la pintura inglesa. Vais a ver cómo Millet, en 1875, camina su propio romanticismo.
Y en IFEMA, la Feria de Madrid, Mula Fest, el festival dedicado a presentar las novedades en el ámbito de las tendencias urbanas. Tatuadores, DJs, grafiteros y artistas alternativos se dan cita en este evento que el año pasado reunió a más de 30.000 personas. Terminamos con Bumburi.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid. Muchas personas mayores pierden su independencia por caídas en el hogar. Por eso, Líder Doctor te recomienda la oferta del Instituto Gerontológico para un hogar seguro en menos de 24 horas, convirtiendo en antideslizante el suelo de la cocina, instalando sistemas domóticos para una vida más fácil, cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex y realizando un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico en el 91 447 1111.
¿Has dado la vuelta al mundo o viajado alguna vez al centro de la Tierra? Llega al Teatro Fígaro de Madrid del Pequeño Verne. La magia del teatro negro en un espectáculo para toda la familia. El Pequeño Verne. Sábados y domingos en el Teatro Fígaro. Más información en gruposmedia.com.
Tu nuevo concesionario Fiat, Lancia, Fiat Profesional, Abarth y Jeep llega a Alcobendas. Quick Motor abre sus puertas con la mayor exposición de turismos Fiat, Lancia, Abarth y Jeep y vehículos comerciales Fiat Profesional. Y además el taller y el servicio postventa que tú mereces. Te esperamos en Santa Isabel 3, Polígono Industrial Alcobendas. Porque si estás pensando en coches, estás pensando en Quick Motor.
Renica te ofrece la temperatura ideal.
¿La tempera qué?
La Temperatuya, un sistema de medición individual de consumo en calefacción central para regular a tu gusto la temperatura de tu casa y pagar solo por lo que consumas.
Disfruta ya de la Temperatuya de Remica y mejora tu confort. Infórmate en el 91-396-0303 o entra en remica.es.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural, vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural, de venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
La Compañía de Danza, de Mark Morris, vuelve al Teatro Real. Del 1 al 6 de julio, descubre una de las formaciones más importantes de la danza internacional en una espectacular coreografía con música de Händel. Más información y compra de entradas en taquilla 902 24 48 48 y en la web. Ven al Teatro Real.
Lo peor del cáncer es ignorar su existencia y no actuar hasta que se manifiesten sus síntomas. Por eso, nos conviene realizar periódicamente un líder chequeo, el superchequeo más completo del mercado, que investiga marcadores de 15 tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, con dos consultas médicas y entrega posterior de informe incluidos. Líder chequeo, con la garantía de Líder Doctor y Centro Sanitalia. Pide cita en el 902-05-0000, 902-05-0000. O en lidercheckeo.com.
Escuchas COPE Madrid.
Ahora, más cobertura.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Hay inquietud en el Partido Socialista por cómo se está desarrollando el proceso para elegir al secretario general. Un 61% de los militantes no ha dado el aval a ninguno de los tres candidatos que van a disputar en el próximo Congreso ese cargo de secretario general. Y ayer se conmemoraron con actos, se conmemoró el comienzo de la Primera Guerra Mundial, una conmemoración que estuvo teñida de nacionalismo, porque los serbios de Bosnia hicieron un homenaje al terrorista que disparó contra el archiduque Francisco Fernando. Ese disparo y ese asesinato fue el que dio comienzo a la Primera Guerra Mundial. Hacemos una pausa para publicidad y volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana sigue informado con Cristina López Lichtin.
El Instituto Nacional de Estadística ha presentado la primera encuesta sobre las condiciones de vida de los españoles. Y agárrate, da una nota media de un 6,9. Es una posición muy optimista la de los españoles ante la vida.
Pues Cristina López Lichtin, fin de semana. Escúchala en COPE, sábados y domingos, desde las 10.
COPE, estar informado.
Más de un año sentado en la silla de Pedro y ya conocemos al Papa Francisco. Pero ¿quién es Jorge Bergoglio? Javier Alonso y el mejor equipo de colaboradores nos descubren el domingo qué pensaba el cardenal argentino antes de convertirse en Papa. Encuentros con el Papa. Hoy estreno a la 1:15 en 13TV, la referencia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hace unos días estuvimos hablando de la fragata de las Mercedes con motivo de el tesoro que está en este momento exponiéndose en el Museo Naval y en el Museo Arqueológico de Madrid. Ese tesoro que se quería llevar Odyssey. Dentro de esa historia de la fragata de las Mercedes hay un personaje apasionante que es Diego de Alvear y Ponce de León. Hay un spin-off que dirían ahora los que hacen guiones en televisión. Y sobre Diego de Alvear, Ponce de León, Maripau Domínguez ha escrito un libro que se llama Las dos vidas del capitán. Maripau, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, es un placer.
¿Por qué se te ocurrió relatar o investigar y dedicar mucho tiempo a este hombre, a Diego de Alvear, Ponce de León?
Porque, como tú has mencionado, no tiene solo un spin-off, tiene una película, un peliculón, una serie de televisión de muchos capítulos. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que ha ocurrido con Diego de Alvear algo que difícilmente nos ocurre a los novelistas, y es encontrar alguien en la vida real que reúna todo lo que te planteas a la hora de perfilar un personaje y crear unas situaciones para una trama. La vida de Diego de Alvear era tan rica, tan intensa, tan variada, porque hay los escenarios en los que se desarrolló su vida.
Cádiz, Londres, ¿no?
Bueno, empezó nació en Montilla, luego se fue a batallar a las Américas, llegó en 1774, regresaba a España 30 años después, cuando ocurrió la batalla del Cabo de Santa María, donde se hundió la Mercedes, posteriormente Londres, Montilla de nuevo, Cádiz, Isla de León. Y claro, esos escenarios van acompañados de un marco histórico. Por lo general, le tocó vivir momentos muy convulsos y jugarse la vida muchas veces, ¿no? Así que, claro, ¿cómo no iba a escribir una novela? Si yo haría una serie entera.
Oye, Alvear y Ponce de León, dos apellidos muy significativos.
Sí.
Ponce de León, el hombre que llegó a Florida, Alvear, también otro apellido insigne.
Sí.
¿Eso condiciona la vida de Diego, de alguna manera?
Bueno, yo creo que a pesar de que se reunían en él dos ramas familiares de mucho rango, de mucho poderío, él en sí mismo superaba eso. O sea, aunque se hubiera llamado Fernández López, te lo digo de verdad, estoy convencida, o Domínguez, habría sido el héroe de la vida que fue, ¿no? Porque por encima de todo, Diego de Alvear fue un héroe a mí. Te aseguro que tampoco me ha ocurrido antes, y llevo años dedicándome a la novela histórica, un personaje ha acabado dándome lecciones que he intentado transmitir a través de las páginas de la novela. Pues mira, una que yo he convertido literariamente en una frase que se va repitiendo en boca del propio Diego y de la segunda esposa, de Rebeca, de la inglesa, en la que dice que en varias ocasiones de sus vidas ellos se preguntan, y se preguntan con temor incluso, ¿no? ¿Cuántas veces puede el ser humano volver a levantarse después de haber caído?
Ajá.
Y ellos mismos, sobre todo Diego, es la respuesta a esa pregunta. Porque él supo sobreponerse a dramas enormes, a grandes tragedias. Bueno, la peor, es quedarte sin nada. Cuando digo nada, es nada. Es decir, él pasó de ser, en cuestión de segundos, pasó de ser un gran triunfador en la vida, 30 años sirviendo a la corona en tierras americanas, se casó con Josefa Balbastro, una bonaerense de origen español, pues su padre era un comerciante español, formó una familia de 10 hijos, se murieron dos, y regresaba a España con sus 8 hijos y su esposa, y una importante fortuna después de tantos años de trabajo. Y lo perdió todo, es decir, por el ataque de los ingleses, que además fue injustificado, se quedó sin nada, se quedó sin su mujer, sus hijos, fortuna, sin familia, sin nada. Solo sobrevivió su hijo Carlos.
Y volvió a empezar.
Y volvió a empezar, siendo un muerto en vida, porque él lo describía en su diario de navegación, y yo lo he recogido así. Tras el hundimiento de la Mercedes, quedó sumido en una y cubierto por una nube de ruinas y de humo. Entonces, sobre todo, de ruinas, ¿no? La ruina moral, la de la vida, ¿no? De quedarte sin nada y solo. Y se sobrepuso. Esa es la gran lección. Pero es que luego se sobrepuso en España a la invasión francesa.
Sí, a la guerra de la independencia.
Y se sobrepuso al propio Fernando VII, que después de la vida que tuvo este hombre tan heroica, por su oposición a Fernando VII, por defender...
Por su talante liberal, ¿no?
Claro, porque él defendió el trienio liberal y defendió la gran revolución que supuso en España y en el mundo la Constitución Española de 1812, las Cortes de Cádiz. Él fue el encargado de buscar el emplazamiento a las Cortes. Y una vez descubrimos que la soberanía podía recaer en el pueblo y que podíamos decidir el futuro del pueblo, los propios ciudadanos, a ver ahora quién admite las órdenes reales,
sí,
¿no?
Sí, la vuelta al absolutismo de
Fernando. La vuelta al absolutismo.
Y rehace la vida fuera de España.
Sí, tuvo que exiliarse. Sus idas y venidas de Londres, pues al final fueron impuestas. La propia mujer le dijo que, bueno, coincidió que había fallecido la madre de Rebeca, de su esposa. Volvieron a Londres y ella misma le hizo ver que no podían regresar a España porque era un suicidio, ¿no? Y era regresar otra vez a la nada, ¿no? Es que por lo menos en Londres podemos tener una vida, puedes tener un horizonte. Y estuvo 3 años en Londres hasta que regresó. Después vivió el trienio liberal Y bueno, en fin, tuvo, yo creo que fue una gran injusticia el final, acabar una vida de una forma tan triste como le tocó acabarla a Diego de Alvear, por obra y gracia del grandísimo Fernando VII, ¿verdad?
Ya.
Pues es una pena, la verdad es que es una pena. Por eso también me ha gustado rendirle este homenaje, porque, bueno, Diego de Alvear, para mí eso fue un gran hombre, pero es que debe haber tantos, Fernando, sepultados en el olvido de la historia.
Bueno, es que España en determinado momento de su historia, luego también, generaba personajes de este tipo, ¿eh? Porque
sí.
Ponce de León también tiene otra historia larga.
También.
O sea, no... Las dos vidas del capitán, Maripau Domínguez, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ti, un abrazo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La Fundación MAFRE inauguró este viernes una exposición sobre uno de los grandes fotógrafos del siglo XX, o el fotógrafo, Cartier-Bresson. Vamos a ver qué hay en esa exposición, vamos a recorrerla, aunque sea virtualmente, con la ayuda de Pablo Jiménez Buril, que es el director del área cultural de la Fundación MAFRE. Pablo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Esta exposición recoge 300 fotografías del gran Cartier-Bresson. ¿Cuál ha sido el criterio utilizado para seleccionar estas fotografías?
Exposición que se hace de Cartier-Bresson con un criterio cronológico. Es decir, hasta ahora todas las exposiciones que se habían hecho habían seguido un criterio temático,
pues,
o las fotos de la India, o las de la Guerra de España, e incluso Cartier-Bresson, esta es la primera exposición que se hace de Cartier-Bresson desde su fallecimiento, que murió hace 10 años. Entonces, el propio Cartier-Bresson, además, hacía siempre copias nuevas, con lo cual todo tenía un aire de una cierta homogeneidad.
Sí.
Y ahora nosotros hemos conseguido que todos sean vintage, que todos sean copias de época.
Ajá.
Entonces también se ve no solo que hay varios Cartier-Bresson en Cartier-Bresson,
sí.
Que Cartier-Bresson es un fotógrafo que tiene un recorrido vital y profesional muy completo, sino que además se ve también una evolución técnica, como los negros se van haciendo más intensos, como realmente hay también una evolución ahí, que hasta ahora pues eso no se había podido ver.
Ya. Cartier-Bresson está a caballo entre el reporterismo y la fotografía artística. Él tuvo relación con el surrealismo. ¿Eso se ve en la exposición?
Sí, claro. Aquí tenemos desde alguna cosa, porque él empezó pintando.
Ya.
Es decir, él tiene un ojo muy refinado.
Ajá.
Porque empezó realmente pintando y tenía una educación de pintor. Estudió con Jacques Émile Blanche, quiero decir, y luego estuvo en la Academia de Lod. Y luego de ahí es cuando llega el surrealismo y cuando realmente descubre la fotografía como una manera artística de hacer cosas. Entonces él viene de la fotografía como un lenguaje artístico. Lo que pasa es que cada vez se va a ir interesando y teniendo una mayor conciencia de el papel que puede jugar esta fotografía como un medio de transmitir imágenes de la realidad, de una realidad lejana, de una realidad muchas veces dolorosa, desconocida. Esa idea de, a través de las grandes revistas, de hacer pues eso o que ahora hablamos, ¿no?, de una realidad global, ¿no?
Sí.
Pues eso, si poder traer las fotos de lo que estaba ocurriendo en otras partes del mundo, hacerlo con calidad y hacerlo con emoción, eso es lo que a él cada vez le va a realmente seduciendo más, hasta el punto que él, su primera retrospectiva, que es en el MoMA de Nueva York,
sí,
en el año 47, pues después de eso, él podía haber dicho, oiga, mire, yo soy un artista, y
ya.
Y al contrario, eso es lo que...
Se puso a viajar por todo el mundo, ¿no?
Eso es, a partir de ahí es cuando dice, no, mire, ahora yo lo que creo es en el fotoreportaje, hay que estar cerca de la realidad.
Y es el Cartier-Bresson de la Magnum, ¿no?
Eso es, ¿no? Mire, eso es, esto es un, realmente, solamente tenemos que estar con los medios de comunicación de masas. Lo que hacemos no es arte para unos pocos, sino que es comunicación de masas para todo el mundo. Tenemos la posibilidad de cambiar la percepción que tiene la gente de la realidad, acercarle una realidad más vibrante, que se sientan concernidos por las cosas que pasan lejos de su ciudad, lejos de su país. Ese es el Cartier Bresson, que va ganando espacio sin perder una elegancia formal que siempre le acompaña.
Pablo Jiménez Buril, director del área de cultura de la Fundación MAFRE, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Nada, gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La noticia judicial de la semana, sin duda, ha sido la decisión del juez Castro de volver a imputar a la infanta Cristina. El profesor Jesús Zarzalejos, que es el especialista al que recurrimos siempre que tenemos un lío en los tribunales, seguro que nos va a dar claves, no solo de eso que ha dicho el juez Castro, sino de la respuesta del fiscal Pedro Rach y después de otra vez la respuesta de Castro. Profesor Zarzalejos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Vamos primero con el auto en el que el juez Castro imputa de nuevo a la infanta, le imputa dos delitos fiscales, un delito de blanqueo de capitales. Para argumentar la imputación por delito de blanqueo de capitales, el argumento que utiliza el juez Castro es el siguiente. Se puede cometer un delito de blanqueo de capitales no solo porque se conozca de dónde viene el dinero, sino porque se tenga capacidad para conocer. Porque si uno tiene la capacidad de conocer de dónde viene el dinero, debería de haberse enterado. Me parece que ese es el razonamiento que utiliza el juez Castro. ¿A usted qué le parece, profesor, este razonamiento?
Bueno, el razonamiento es, como dice el fiscal y como dicen otros expertos, un poco forzado, porque eso realmente instaura algo que en el derecho penal está excluido, que es la responsabilidad objetiva. Es decir, la conclusión a la que nos lleva el razonamiento del juez Castro es que por ser cónyuge del defraudador, sí, pues tienes que estar al corriente de todas las irregularidades, lo cual al final invierte la carga de la prueba y obliga al que está acusado a demostrar su inocencia. A partir, claro, de una presunción de culpabilidad, no de inocencia. Entonces, ese concepto de la ignorancia deliberada,
sí,
es un concepto
que es el que utiliza el juez Castro.
Claro, es un concepto muy muy peligroso, porque incluso a partir de ahora cualquier matrimonio que tenga en, sí, común una sociedad mercantil, pues para administrar su patrimonio o sus bienes, pues tendrá que convertirse uno respecto del otro en una especie de detective, ¿eh? Para saber exactamente la veracidad de las informaciones que recibe uno de otro. Lo cual, pues claro, contraviene lo que son las reglas de la vida cotidiana y de la normalidad en este tipo de instrumentos mercantiles, que tampoco son insólitos. Quiero decir que no es una cosa privativa de la infanta y del señor Dangarín, sino que se utilizan con bastante frecuencia en familias pues con una capacidad económica relevante.
Ya, pero esa ignorancia deliberada sería culposa, no dolosa, ¿no?, en cualquier caso. ¿O cómo?
Bueno, el juez Castro lo que da a entender es que es mirar para otro lado de manera consciente, o sea, que realmente sería una ignorancia al ser precisamente deliberada.
Estaríamos hablando, en todo caso,
de una especie de dolo eventual, ¿no? Pudiendo saber lo que pasaba, no quiere saberlo
enterar,
y con eso lo facilita.
Ya.
Claro, es un encadenamiento de suposiciones que cada paso que da pues se debilita más, ¿no? Y eso es lo que pone de manifiesto el... Pero no solo el recurso del fiscal. Estamos hablando también de doctrina jurisprudencial y de crítica científica, porque, insisto, en el derecho penal la responsabilidad no es objetiva.
Ya.
Y es muy importante mantenerlo en casos así.
Ya. Luego están los delitos fiscales, ya dijo Hacienda que no lo consideraba como tal. Su valoración del nuevo auto del juez Castro, ¿cuál es?
Bueno, o sea, técnicamente es el auto que pone fin a la instrucción, sí, y con la que el juez Castro dice que hay motivos pues para que las acusaciones puedan formular acusación. Si no, pues habría decretado el auto de sobreseimiento. Por lo tanto, el juez Castro lo que hace es una valoración de lo que él ha investigado y considera que hay motivo para pasar a la siguiente fase, que sería la fase de juicio oral. Esto en el plano técnico. Ya en el plano de los hechos, pues es, sí, un auto muy prolijo, es un auto muy profuso de datos, sí, complicado de leer, y precisamente por eso yo creo que se busca una apariencia de contundencia, de solidez, ya, en la confianza de que va a ser muy difícil desenmarallar, de contrastar lo que dice, yeah, el auto. Yeah, yeah. Y claro, respecto de la infanta, es un auto que hay que cotejarlo con otras decisiones de Castro, que es lo que hace el fiscal Orratx, yeah, en un recurso que también es cierto que era mejorable en algunos de sus contenidos y de sus pasajes, pero lo que hace es cotejarlo con otros autos de Castro, incluso de la Audiencia Provincial, sí, que ya descartaron la ilicitud o el carácter, sí, incriminatorio de los indicios que era Castro.
O sea, que
recupera.
Es que hemos vuelto al principio otra vez, no hay nada nuevo.
Bueno, el juez Castro utiliza como nuevo algo que a mí me parece muy preocupante, que es la propia declaración de la infanta. Es decir, utilizar contra un imputado su declaración, porque es más o menos evasiva, más o menos elusiva, sí, puede estar justificada en algunos casos. Es decir, el silencio del imputado tiene un valor procesal. Lo que sucede es que si es el único elemento que se tiene para, digamos, actuar contra el imputado, hombre, eso realmente convierte la declaración en un instrumento contra el propio acusado. Mejor dicho, el silencio o la negativa a contestar o como lo quiera administrar su autodefensa. Por lo tanto, ese es lo único realmente nuevo que el juez Castro dice que ha sucedido entre aquellos indicios que no servían para nada y este auto de imputación, es la declaración de la infanta. Y yo creo que eso hace muy vulnerable el auto de imputación contra la infanta doña Cristina.
Segundo capítulo, el recurso del fiscal, que dice que no se saben los delitos concretos que se le imputan y los hechos. Es una afirmación muy dura, la del fiscal.
Bueno, yo creo que eso es lo menos duro de todo lo que dice.
¿Ah, sí?
El recurso. Sí, es lo más suave. Sinceramente, yeah, es lo más suave, porque se refiere a una configuración técnica de este auto, sí, que es lo que se llama técnicamente un auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, y una de las funciones legales de este auto es fijar los hechos punibles, los, ajá, hechos que pueden ser objeto,
sí,
de acusación.
Esta persona ha hecho esto y por eso...
Claro, y además es que es muy importante este auto porque si acaba siendo firme, sí, si es ratificado por la audiencia, las acusaciones tendrán que atenerse a los hechos de ese auto, es decir, no podrán incorporar a sus acusaciones hechos distintos ni acusar a personas distintas. Por lo tanto, este auto, si acaba siendo firme en su integridad, va a fijar los límites del juicio oral. Pero, efectivamente, lo que dice el juez Orratx es que es
el fiscal,
muy,
sí,
confuso, muy abstracto y no precisa exactamente qué conductas concretas imputables a la infanta son constitutivas de esos actos de cooperación en el delito fiscal y en el delito de blanqueo de capitales, más allá de la titularidad del 50% de la mercantil Aizun, que por cierto el juez Castro dijo que esa tenencia del 50% del capital penalmente era irrelevante.
Tercer capítulo. El juez Castro, después de conocer el recurso de fiscal, esto ya no es un acto procesal, porque él se pone delante de los micrófonos de los colegas que estaban allí esperándole este viernes y dice que según el texto del fiscal tendría que presentar una querella por por haberse saltado
por prevaricación,
por haber utilizado mal la ley conociéndola, siendo funcionario. ¿Qué calificación le merece esta declaración del juez Castro?
Bueno, pues me parece inoportuna. Está fuera de lugar, sí, y además lo que sucede es que se enmarca en un capítulo de desavenencias que a mí me parece,
sí,
tan inapropiado como el anterior capítulo en el que ambos estaban a partir un piñón.
Quiero decir, esa foto conjunta que
claro,
seguimos viendo así.
Tan malo es una cosa como otra.
Pero el juez no puede hacer declaraciones, ¿no? A la prensa, ¿no?
Evidentemente, y menos una declaración. Lo que pasa es que, claro, el juez Castro aquí sabe que no tiene un trámite de alegaciones al recurso y utiliza lo que ha venido utilizando pues hasta el momento, sí, que es los medios de comunicación. Yo creo que, efectivamente, el juez Castro, al lanzar ese reto, pues abona una discordia que enturbia su trabajo, sí, jurisdiccional. y que hace que realmente esto acabe en una discordia personalista entre él y Orrach, pues que al final acaba incluso perjudicando directamente a la propia infanta, claro, porque se ve inmersa de manera indirecta en una especie de polémica entre quien la acusa y quien la defiende, cuando realmente el papel que se debería tener en este caso para cada uno de ellos es distinto.
Cuarto capítulo y último. Hay fiscales que dicen, bueno, en realidad si se aplica la doctrina Botín, es decir, que la fiscalía no acusa, solo con la acusación particular no se puede abrir juicio oral. ¿Es eso cierto?
Sí, bueno, efectivamente es eso cierto. No es con la acusación particular, es con la acusación popular. Es decir, en el delito fiscal... Y además lo dijo, esto lo ha dicho ya la Audiencia Provincial de Palma en el auto de 7 de mayo.
Si es que esto es repetir lo que ya hemos oído.
Claro, todo. Es decir, en el caso del delito fiscal hay una víctima que es la Hacienda Pública, representada por la Abogacía del Estado. Si la Abogacía del Estado, como acusación particular, y el Ministerio Fiscal solicitan el sobreseimiento, la acusación popular no puede obtener la apertura de juicio oral contra la infanta. Hay que sobreseer necesariamente el delito fiscal.
Pero, ¿y entonces qué pasa con el delito de blanqueo de capitales?
Bueno, pues evidentemente...
¿Ahí no se le puede aplicar la doctrina Botín?
No, el delito de blanqueo de capitales supuestamente se considera un delito que perjudica bienes colectivos, supraindividuales, y que por lo tanto no se puede identificar la existencia de una víctima concreta. Ajá. Entonces ahí se aplicaría la otra doctrina, la doctrina Tucha, que permite a la acusación popular obtener por sí misma la apertura de juicio oral. Claro, lo único que habría que ver, técnicamente es complicado, es saber de qué manera se puede sostener la acusación de blanqueo de capitales cuando el delito que origina la ilicitud de esos fondos que se blanquean es sobreseído. Entonces, ese es el gran debate técnico jurídico que se va a plantear en la audiencia.
¿Y usted qué piensa?
Bueno, pues yo creo que hay base para una revocación del auto de imputación como la hubo en su momento, en 2013 también. Lo que sucede es que, bueno, pues esto es un cruce de valoraciones del fiscal, de la defensa, de la abogacía y de la acusación popular, francamente complicado. Y veremos hasta qué punto la Audiencia Provincial de Palma pues se hace o no se hace eco también del ambiente, del clima, en relación con esto que se llama el principio de igualdad aplicada a la infanta, que parece ser que solo existe en la medida en que se siente en el banquillo.
Ya. No para las demás cosas. Profesor Zarzalejos, pues se nos ha quedado la cosa bastante clara,
Eso espero.
A ver qué pasa al final con la cuestión del delito de blanqueo de capitales. Muy buenos días, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La emoción está en el gol.
¡No, no, 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 no!
Pero también en una parada.
¡El santo! ¡El santo! ¡El santo!
La emoción está en tiempo de juego.
¡Pero qué pedazo de portero eres! ¡Ahí está el santo! ¡Ahí está Casilla!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
O sea, el balón estaba dentro.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM. En onda media 999. COPE Madrid.
Demasiadas personas se enteran demasiado tarde de que padecen graves enfermedades como el cáncer. Y en salud es clave ir por delante. Por eso, Líder Chequeo es una herramienta médica muy útil, la más completa del mercado, para poder detectar 15 de los cánceres más comunes, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, con dos consultas médicas y entrega posterior de informe incluidos. Líder Chequeo, con la garantía de Líder Doctor y Centro Sanitalia. Pide cita en el 902-05-0000, 902-05-0000 o en LíderChequeo.com.
Tu nuevo concesionario Fiat Lancia Fiat Profesional, Abarth y Jeep llega a Alcobendas. Quick Motor abre sus puertas con la mayor exposición de turismos Fiat, Lancia, Abarth y Jeep y vehículos comerciales Fiat Profesional. Y además el taller y el servicio postventa que tú mereces. Te esperamos en Santa Isabel 3, Polígono Industrial Alcobendas. Porque si estás pensando en coches, estás pensando en Quick Motor.
Si te gustó Nacho Novo en el Cavernícola, no te pierdas La Cavernícola con Yolanda Ramos en el Pequeño Teatro Gran Vía.
Y ahora me dicen que me ha salido una réplica.
No, si yo en realidad aquí lo que cuento es mi vida en pareja con Antoine. Es que vivo con un tío normal.
Id a verlo, y traidores, y bueno, luego ya me contaréis, ¿eh?
Más información en gruposmedia.com.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Llega al Teatro Infanta Isabel La Vida Resuelta, de los guionistas de Siete Vidas y Aída.
Elena, ese fin de semana no pude ir porque tenía trabajo. Sí, fui al fútbol, pero con un compañero de trabajo.
No te pierdas La Vida Resuelta, últimas semanas.
Más información en gruposmedia.com.
Mercedes lanza su nuevo todoterreno compacto, el nuevo GLA. Te contagiará su espíritu libre gracias a su extraordinario diseño deportivo y su equipamiento de serie, con llantas de aleación de 18 pulgadas, faros Visenón, volante deportivo multifunción y sistema multimedia con USB, Bluetooth y audio streaming. Ven a conocerlo a tu concesionario oficial y déjate contagiar por su libertad.
Ven y pruébalo en ITRA, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Pradillo 19.
Líder Doctor te recomienda esta oferta para tu padre, tu madre o un familiar mayor que quiera seguir viviendo solo y para ti que quieres su máxima seguridad. El Instituto Gerontológico adapta su hogar en solo 24 horas. Cocina con suelo antideslizante, domótica para una vida más fácil, baño con cambio de bañera, instalación del sistema integral de ducha antideslizante Antidex y un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico 91 447 1111.
COPE Madrid.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace un par de horas. En el PSOE hay inquietud. Ayer se proclamaron oficialmente, después de contar los avales, los tres candidatos que van a competir por la Secretaría General del partido en el próximo Congreso del 13 de julio. Y hay inquietud porque hay un 61% de los militantes que no ha avalado a ninguno de los tres candidatos. Y eso puede significar que cuando llegue la hora de votar, muchos militantes se abstengan, se queden en casa. Si eso es así, el nuevo líder sería un líder con poco respaldo. Fuentes del partido dicen que el nuevo secretario general debería tener al menos el 50% de los votos. De momento, los tres candidatos están lejos de eso, en el recuento de avales. Pedro Sánchez, que es el que más avales ha conseguido, más de 41.000, hablaba ayer de unidad.
A lo que aspiro es a convertir todos esos avales en un inmenso caudal de votos que permitan unir al Partido Socialista y fortalecerlo a partir del 13 de julio.
Pedro Sánchez es el que parte con más ventajas si tenemos en cuenta el número de avales que ha conseguido. Pero es muy probable que muchos militantes del PSOE no se reconozcan en lo que defiende Pedro Sánchez, porque Sánchez ha apostado por denunciar los acuerdos Iglesia-Estado, por hablar de Cataluña como una nación, por reconocerle a Cataluña un federalismo asimétrico. Pedro Sánchez, 16 de junio.
Aquellos estados federales son los estados que triunfan y desde luego también que reconozcan el hecho diferencial de un pueblo al que queremos como es el catalán.
El segundo candidato, Eduardo Madina, que partía como favorito y que según las encuestas que publica hoy algún medio de comunicación sigue siendo el favorito, ha contado con 25.000 avales. Está molesto Madina con el resultado. Ayer pidió que se informara de la procedencia de los avales.
No, pero estaría muy bien que la Dirección Federal del partido publicara las procedencias regionales de los avales. A mí me gustaría que lo hiciera, porque creo que es un dato más en términos de transparencia, en términos de, bueno, de conocimiento de cómo ha funcionado la militancia, los hombres y mujeres del PSOE en todo el territorio de toda España. y sería una muy buena idea, la verdad.
Madina parece que no se conforma nunca. Primero pidió que votaran todos los militantes, lo consiguió. Ayer pidió conocer el origen de los avales, pero la dirección federal se plantó y le dijo que no. ¿Por qué Madina pidió ayer conocer el origen de los avales? Para poder argumentar que el aparato se ha volcado con Pedro Sánchez y a él le han dejado solo. Hay también, seguramente, muchos militantes del PSOE que no se identifican con Madina, porque Madina defiende de forma incuestionable la herencia de Zapatero y la negociación de Zapatero con ETA. Y hay muchos militantes que seguramente están incómodos con eso. Madina, 25 de junio.
Yo admiro a José Luis Rodríguez Zapatero, es un buen amigo, alguien que ha hecho muchas cosas muy especiales, en mi opinión. Por ejemplo, acabar con algo que casi acaba conmigo. Se llamaba ETA.
Pérez Tapia es el tercero que quiere hacerse con la Secretaría General. Ayer no dio sorpresas. Ha conseguido los avales justos, algo menos de 10.000. Y ayer insistía en el giro a la izquierda.
Situar al Partido Socialista en la izquierda, de reconstruir proyectos socialistas para que ese giro a la izquierda se visualice así por la ciudadanía.
¿Y qué quiere decir para Pérez Tapias que el PSOE gire a la izquierda? Pues que defienda lo mismo que defiende Izquierda Unida y Podemos. También habrá muchos militantes que no se sientan identificados con esta posición. Pérez Tapias cuestiona la legitimidad de la corona. Pérez Tapias, 13 de junio.
Pero en algún momento hay que facilitar, hay que dar oportunidad a que la ciudadanía española se pronuncie respecto a la forma de nuestro Estado como una cuestión pendiente que además subsanaría, en caso de darse ese referéndum, cierto déficit de legitimidad.
Bueno, pues ¿dónde está el candidato de centro, el candidato que representa la socialdemocracia clásica? No hay, en el PSOE no lo tienen. Los tres candidatos hablan de la necesidad de que el PSOE gire a la izquierda, es decir, están afectados por el virus Podemos y no hay una alternativa para aquellos que son socialistas, pero son más de centro-izquierda que de izquierda-izquierda. Noticia, ayer fue noticia del PSOE y también fue noticia en el panorama internacional la conmemoración con motivo de los 100 años del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Ayer, en una esquina de Sarajevo, se oía esto.
Le disparó a él y a su mujer Sofía.
Era la voz de un guía que explicaba exactamente en el lugar donde hace 100 años se producía el atentado cómo había sido asesinado el archiduque Francisco Fernando. Ayer, 100 años después de ese asesinato, con el que comenzó la Guerra Mundial, que dejó 10 millones de muertos, quedó claro que la amenaza de los nacionalismos, que fueron los que provocaron la guerra, sigue presente. Y es que los serbobosnios, los serbios, celebraron el atentado y ensalzaron al terrorista que disparó la pistola, a Gavrilo Princip. Lo ensalzaron como un héroe. Upsa Losic, alcalde de Sarajevo Este.
La gente de nuestra nación le ve como a un héroe, un luchador por la libertad. En 1914 iniciamos el proceso de liberación de nuestra gente y dijimos que no a la ocupación.
8:06, 7:06 en las Islas Canarias, han sucedido y están sucediendo otras cosas que Ana Palacios y Juanma Rodríguez nos cuentan.
Corea del Norte ha disparado dos misiles de corto alcance en el Mar del Este. Los dos proyectiles cayeron en aguas internacionales. Se trata de la segunda acción de estas características realizada por el régimen en tres días y se produce tan solo pocos días antes de que su presidente viaje a Corea del Sur.
La OSCE ha confirmado la liberación de los cuatro observadores secuestrados el pasado 29 de mayo por las milicias prorrusas del este de Ucrania. Entre los secuestrados se encontraba un español.
El Papa Francisco ha retomado su agenda tras la indisposición del viernes. Ayer recibió en audiencia al patriarca de Constantinopla con motivo de la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo.
Felipe VI y doña Leticia inauguran mañana su agenda internacional con la visita al Vaticano. Allí serán recibidos por el Papa. A este viaje le seguirán otros tres países vecinos, Portugal, Marruecos y Francia.
Los musulmanes, un cuarto de la población mundial, han iniciado el Ramadán, un mes en el que dejan de comer y de beber entre el alba y el ocaso.
Ramón Escolano sustituirá a Magdalena Álvarez en la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones.
Y en el Mundial de Fútbol de Brasil ya tenemos a las dos primeras selecciones clasificadas para cuartos de final, Brasil y Colombia. Brasil empataba 1 con Chile en el tiempo reglamentario y tras la prórroga se impuso en la tanda de penaltis. Colombia vencía por 2-0 a Uruguay. Y hoy domingo se juegan otros dos encuentros más, Holanda-México a las 6 y Costa Rica-Grecia a las 10.
Ana Palacios, yo que tú guardaba las chanclas, la toalla y el bikini para el año que viene, porque parece que este año no vas a tener piscina. Descenso de temperaturas, no vas a poder ir a bañarte esta tarde, Ana, cuéntanos.
Bueno, tenemos cielos nubosos en el extremo norte con precipitaciones débiles en el nordeste de Cataluña, que además pueden ir acompañados por tormentas. Temperaturas en ligero descenso en la mayor parte de la península y en Baleares. Un descenso muy notable en el Cantábrico Oriental, en el Alto y Medio Ebro y en los Pirineos. Máximas de 34 grados en Murcia y Málaga y mínimas de 6 en León.
Si quieres ligar bronce, siempre te quedan esas cremas que hay que no necesitan sol. Te las pones y te sales bronceada sin ir a la piscina. Gracias, Ana. Hacemos una pausa para la publicidad.
Le escuchas en tiempo de juego.
Bienvenidos a 12 horas de deporte y radio en la sintonía de la cadena COPE.
¿Te imaginas tener a Paco González de profesor y hacer prácticas a su lado?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Vale.
Llámanos y te explicamos. 91 828 3930 o entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Dúchate este verano con Antidex. Cambia ya tu bañera por el sistema integral de ducha antideslizante Antidex. El sistema seguro recomendado por traumatólogos, geriatras y las más prestigiosas firmas. Con instalación en 6 horas y sin obras. Y con tu instalación, pide tu regalo. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mañana visita a Gibraltar el secretario de Estado británico para Europa, David Lidington. Bueno, no viene este señor precisamente con el ánimo tranquilo, porque los últimos días ha asegurado que los registros en la frontera siguen siendo desproporcionados y están políticamente motivados. José Ignacio Landaluce es alcalde de Algeciras, es diputado nacional. José Ignacio Landaluce, alcalde, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Muchísimas gracias por invitarme a estar con sus oyentes. Buenos días.
Bueno, viene el secretario de Estado británico para Europa, parece que con munición polémica, ¿no? Porque las declaraciones de hace unos días criticando la actitud de España en la frontera no presagian nada bueno.
Mire, es curioso. Viene mañana y va anunciando ya quejas ante la actitud de España en el control contra los ilícitos. Se suma a las declaraciones del general Barrons, que es una de las personas de las Fuerzas Armadas Británicas de más responsabilidad. De hecho, es el responsable del Ministerio de Defensa para el comando de Fuerzas Conjuntas. Viene la misma línea, es decir, tratan de amedrentar la visita de la comisión del miércoles, de la Comisión de Inspectores de la Unión Europea, que va a estudiar de nuevo la situación que se produce en la verja.
Ya.
Van anunciando, como usted bien dice, pues que no se hace nada por parte de España más que presionar y molestar a quienes transitan por la verja, y eso es todo falso, es todo lo de siempre. Es decir, han contratado empresas de publicidad para cambiar la imagen. En donde pueden meter su cuña, van diciendo que ellos son honestos y que los únicos que son agredidos son ellos por parte de las autoridades españolas. Y es todo, pero todo lo contrario.
Sí, alcalde, vamos a ver. Viene la comisión el miércoles. Hace 6 meses, creo recordar, algo más, son 7 ya, la Comisión Europea, después de la polémica del último verano, dijo, bueno, pues que cada uno haga sus deberes, que España agilice la entrada por la verja y que Gibraltar controle el contrabando. Nosotros hemos cumplido, porque en este momento me parece que para entrar en Gibraltar hacen falta 63 minutos y para salir 91.
Bueno, vamos a ver, España va a invertir un montón de millones de euros, ¿sí?, en hacer un control más moderno, una frontera inteligente, no frontera como tal, porque no reconocemos a una colonia como país, sí, extranjero. Sí, sí. Ellos simplemente han pintado unas rayas en el suelo, han cambiado unos badenes y con ello dice que ya han cumplido. Si en infraestructuras eso es cumplir, es falso. Ellos simplemente han hecho un lavado de imagen. España va a invertir, ya le digo, varios millones de euros en hacer una frontera inteligente. ¿Para qué? Pues para que los españoles que van a trabajar allí todos los días pues tengan un paso rápido, ágil, con un control bien por tarjeta o bien por huella digital. Dos, perdón, los gibraltareños que van y pasan pues lo mismo. Ahora, el que está pasando, beneficiando a Gibraltar con el paso del tabaco, del whisky, del coñac, de los perfumes y tal, que está haciendo un daño a la economía española, que está haciendo un daño sobre todo al campo de Gibraltar, y los que están permitiendo el contrabando, que son los gibraltareños, esos tendrán que tener un control, lo mismo que tiene que tener un control los ciudadanos que entran en territorio Schengen.
Ya, pero Londres dice que ellos ya han cumplido lo que le pidió Bruselas.
Nada, nada, un lavado de imagen, todo falso. Son magníficos últimamente, se están gastando una pasta, como le he dicho, perdóname la expresión, en campañas publicitarias, en ponerse donde les permiten algunos, que le dan más eco, más cancha a las declaraciones de los gibraltareños en contra de las declaraciones de los españoles que luchamos porque se establezca la verdad, con buena vecindad, pero la verdad, donde luchamos por evitar que nos agredan, porque nos están agrediendo, donde estamos tratando de luchar porque no nos roben lo que es nuestro, aguas, etcétera, etcétera, donde tratamos de evitar con la sensatez, que es además donde está la postura de todos los españoles, porque ahí están las encuestas del Instituto Elcano. Los españoles no quieren que Gibraltar crezca sobre España por tierra, mar y aire, como está ocurriendo.
Ya. Bueno, la Oficina de Información Diplomática el otro día decía que va, en vez de relajar los controles, va a aumentarlos, con lo cual tendremos un verano calentito. ¿Cómo tenemos la bahía? ¿Qué ha pasado en los últimos días? ¿Está la cosa tranquila o no?
Es que acabamos de terminar una maravillosa feria de Algeciras, la mejor de los últimos años, gracias a Dios. Lo que está pasando es que está aumentando las reservas del turismo en el campo de Gibraltar, que es uno de los destinos turísticos mejores de Europa. Lo que está pasando en las aguas, que gracias a Dios, si toquemos madera, no hay contaminación porque no hay accidentes. Sí. Está pasando una cosa muy importante, don Fernando, una cosa muy importante. Ya no hay ninguna gasolinera flotante en mitad de la bahía. Por fin han cambiado las circunstancias, el gobierno español ha actuado, las quejas, el almacenamiento de los grandes almacenamientos en el puerto de Algeciras, etcétera, etcétera. Ya el bajar los impuestos para ser competitivos, como ha hecho el gobierno español, eran impuestos que además no venían a España, se iban directamente a la Unión Europea, no nos hacía competitivos, y todo eso ha hecho que las tres grandes gasolineras flotantes, tres grandes buques de almacenamiento de combustible, que si hubiese habido un accidente hubiese sido un desastre medioambiental, económico, de todo tipo, no solo para la bahía de Algeciras, incluso para el norte de Marruecos, las zonas turísticas, para la zona gaditana, para el sur de Portugal. Con un solo accidente con un barco de esta vía chapapote para todos los países que le he mencionado.
Y eso se ha evitado. José Ignacio Landruz, alcalde de Algeciras, pues vamos a ver qué pasa con la visita del señor David Lidington, pero por lo que está diciendo los últimos días, no va a ser tranquila. Eso
no,
es lo...
porque además están buscando, como usted bien dice, el sentirse heridos, agraviados, agredidos. Una puesta en escena que la verdad es que lo hacen bien. Y también les tengo que decir una cosa, gracias a usted, gracias a su cadena, que le da, permite tener un altavoz para la reclamación de lo que es nuestro.
José Ignacio Landruz, alcalde de Algeciras, gracias por haber estado con nosotros, buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias.
Fernando de Aro,
La Mañana,
COPE, estar informado.
Son las 8 y 16, las 7 y 16 en las Islas Canarias. Vamos a echar un vistazo a cómo viene la prensa de este domingo con la ayuda de doña Ana Palacios. Ana.
ABC. Rajoy pregunta a sus varones si hay que reformar la Constitución. El presidente reunió el pasado 20 de junio a los dirigentes del PP para analizar el alcance de una eventual modificación.
En el ABC me llama la atención un reportaje en las páginas de Internacional, en el que explica que los neocon vuelven. Los Neocon era el grupo de políticos, intelectuales, que empujó a George Bush a invadir Irak. Da miedo leer este artículo, la vuelta de Cheney, de Kagan y de tantos otros que decían que la solución era invadir Irak. Ya lo aseguraba Juan Pablo II. Aquella invasión tuvo consecuencias imprevisibles. Esas consecuencias son las que vivimos ahora. O sea que estos señores, mejor que se queden en casa.
El Mundo, PSOE, ni líder ni programa, Sánchez, Madina y Pérez Tapia se enfrentarán en 15 días, supeditados a lo que dice la calle y sin aclarar sus ideas de cómo debe ser España. Traen también una encuesta donde preguntan quién nos gustaría que sucediese a Rubalcaba. No es una encuesta realizada a votantes del PSOE y en este caso Madina gana porque se lleva el 35,1% de los votos. Por detrás iría Pedro Sánchez con el 18,8%. Por lo tanto, Madina sería el favorito de los votantes, rozando el notable con una valoración de un 6,91%.
Pues Madina, según esa encuesta, el más valorado. En El Mundo hay hoy un interesante artículo de su director, de Casimiro García Vadillo, artículo que acaba con las quinielas sobre quién puede suceder a Luis de Guindos. Porque si Luis de Guindos es nombrado en julio presidente del Eurogrupo, necesitará un relevo. Y dice Casimiro García Vadillo que las probabilidades son las siguientes: fusionar economía y hacienda, dando a Montoro el rango de vicepresidente. Montoro sería el vicepresidente económico. Otra opción es nombrar un nuevo ministro de economía, como García Margallo o Álvaro Nadal. Y la tercera solución, la tercera fórmula de la que habla García Vadillo, es dejar las cosas como están, nombrando un técnico en economía. Y se pregunta García Vadillo, ¿quién cree? ¿Qué opción tomará Mariano Rajoy? Es un recurso literario. Suponemos que García Vadillo da por hecho que habrá un técnico al frente de economía.
El País, la salida de la crisis del PSOE está en más socialismo, palabras de Pedro Sánchez, uno de los tres candidatos. Y en cuanto al Mundial de Brasil, triunfo agónico de Brasil ante Chile, se resolvió en tanda de penaltis. En el siguiente partido, la anfitriona se enfrentará a Colombia, que ganó 2-0 a Uruguay.
Interesante y curioso es un reportaje que aparece publicado hoy en el diario El País sobre la desaparición de las abejas. No es una broma, desde hace años están desapareciendo las abejas y eso es un problema serio porque estos insectos tienen un papel muy importante que realizar. Un tercio de la producción agrícola mundial depende de las abejas. Y están desapareciendo y lo que es peor, nadie sabe por qué desaparecen.
La razón, el gobierno solo mantendrá la tributación de los despidos más altos. De esta manera, Hacienda corrige la medida más polémica de la reforma fiscal. Además, según una encuesta del NC Report, el 81% de los españoles cree que era necesario bajar los impuestos, pero el 83% piensa que paga muchos. Y un mensaje a Podemos de los perseguidos por los regímenes de Venezuela y Cuba. Nosotros no podemos, señor Iglesias. En Cuba hay pobres y se reprime a la gente de izquierdas. En cuanto al PSOE, Madina desata la guerra y pide conocer el origen de los avales de su rival, Pedro Sánchez.
En la encuesta que tú mencionabas de NC Report hay un dato significativo y es que el 33,4% de los españoles considera que la rebaja fiscal ni le beneficia ni le perjudica. O sea que hay un porcentaje importante de españoles bastante escéptico con esta reforma fiscal.
Y por último, La Vanguardia. Para Trias, la oposición solo busca paralizar Barcelona. Acusa al PP y al Partido Socialista Catalán de poner obstáculos. Sarajevo recuerda la Gran Guerra. La capital bosnia conmemoró el estallido de la Primera Guerra Mundial con un concierto de la Filarmónica de Viena en la biblioteca de Sarajevo. Y el regreso a clase del profesor Rubalcaba con una foto de Rubalcaba de los años 70 con un recuerdo de docentes y alumnos de cómo enseñaba entonces química.
En La Vanguardia, Ana, me llama la atención un interesante reportaje sobre los últimos cristianos de Caracós. Caracós es un pueblo de la planicie de Nínive, en Irak. Este reportaje cuenta que en Caracós se imparten clases de arameo, es decir, la lengua que hablaba Cristo. En esa zona de Irak es el único sitio del mundo donde todavía el arameo sigue siendo una lengua viva. El reportaje cuenta que había 750.000 cristianos en Irak, que se han replegado a Nínive y que solo quedan 400.000 y que se están marchando por el avance de los yihadistas. Así viene la prensa. Gracias, Ana. Y antes de acabar este programa, vamos a recuperar algunos de los sonidos de estas dos horas y media de información y de análisis. Ya saben que aquí intentamos también encontrar claves de lo que ha sucedido a lo largo de la semana. Le hemos pedido a un profesor de Derecho Procesal, al profesor Jesús Zarzalejos, que nos diera claves de lo que ha sucedido esta semana en el caso NOS. Ya saben que el juez Castro ha vuelto a imputar a la infanta, que ha habido enfrentamiento entre el juez Castro y el fiscal Orrach. El profesor nos ha dicho que el juez Castro ha forzado las cosas para imputar de nuevo a la infanta Cristina.
El razonamiento es, como dice el fiscal y como dicen otros expertos, un poco forzado, porque eso realmente instaura algo que en el derecho penal está excluido, que es la responsabilidad objetiva.
Esta semana también hemos conocido un importante dato económico que afecta sobre todo a nuestros bolsillos, la encuesta de estructura salarial. Hemos pedido a otro profesor, a Florentino Ferguroso, que nos dijera cuáles son las claves de esta encuesta. Y lo que refleja la encuesta es que la crisis ha aumentado la diferencia de salarios entre ricos y pobres.
Ha aumentado la desigualdad salarial básicamente por, digamos, la caída o la congelación de los salarios en el nivel bajo.
Hemos buscado también claves a una cuestión que marca la actualidad internacional. El enfrentamiento, el conflicto que hay en Irak, ya saben que los yihadistas están avanzando, han controlado importantes zonas del país y que al-Maliki, el presidente de Irak, no está dispuesto a aceptar lo que le pide la comunidad internacional y es que forme él un gobierno con representantes suníes y kurdos. El analista Alberto Priego Moreno nos ha dicho que para entender lo que sucede en Irak hay que tener en cuenta que Arabia Saudí e Irán son protagonistas de la zona.
Sí, esto hay que leerlo en una clave regional, evidentemente. Ya. Hay que leerlo en una clave entre Arabia Saudí, por un lado, buena medida Qatar, que son la punta de lanza del sunismo frente a un Irán que cada vez es más fuerte.
Esta semana ha sido noticia en el mundo de la salud un informe que se ha presentado en la Universidad de Navarra que asegura que ver mucha televisión aumenta la mortalidad, como les digo. Hemos querido conocer los detalles de este informe y su autor, el doctor Miguel Ángel Martínez, nos ha explicado por qué hay relación entre ver más de 3 horas al día de televisión y la mortalidad.
Pues los que veían 3 o más horas de televisión al día, pues tenían el doble de riesgo de morir.
Y también hemos hablado de cultura. En Madrid, en la Fundación MAFRE, se ha inaugurado este viernes, se ha inaugurado una exposición dedicada al gran fotógrafo Cartier-Bresson, que, como saben, revolucionó el fotoperiodismo. Su responsable, Pablo Jiménez Buril, nos ha explicado que Bresson ayuda a ver la realidad de otro modo.
Tenemos la posibilidad de cambiar la percepción que tiene la gente de la realidad, acercarle una realidad más vibrante, que se sientan concernidos por las cosas que pasan lejos de su ciudad, lejos de su país.
Y también hemos estado pendientes y hemos recordado el aniversario de la Primera Guerra Mundial, del inicio de la Primera Guerra Mundial con el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Javier Urrea.
El disparo del nacionalista serbio fue la chispa que desencadenó un mes después el estallido de la Gran Guerra. Al principio se pensó que iba a ser una guerra de pocos meses, algo aislado en los Balcanes. Sin embargo, se convirtió en una contienda a nivel mundial cuyo principal escenario fue Europa. Las principales potencias europeas se involucraron en un conflicto bélico detrás del que se escondían, sobre todo, intereses nacionalistas, coloniales y económicos. Fue la primera guerra industrializada en la que se utilizó la maquinaria más mortífera hasta la fecha, propiciada en gran parte por la revolución industrial. Junto a los soldados a caballo coincidieron en el campo de batalla tanques, ametralladoras, morteros y granadas. En esta contienda también se utilizó por primera vez gas venenoso como arma química contra los ejércitos. Desde el aire se bombardeaba indiscriminadamente sobre las ciudades. Eran los tiempos del legendario Barón Rojo. También fue la guerra de las trincheras y solo hay que escuchar esta fantástica escena de la película de Stanley Kubrick, Senderos de Gloria, para entender lo que supuso esta estrategia bélica.
La mitad de sus hombres ni salió de las trincheras.
Un tercio de mis hombres quedó inmovilizado por la intensidad del fuego.
No haga trampas con los números. El hecho es que buena parte de sus hombres no llegó a salir de las trincheras. Coronel Dax, voy a hacer que 10 hombres de cada compañía en su regimiento sean juzgados por cobardía.
¿Penas de muerte?
¡Por cobardía! Tienen leche en sus venas en lugar de sangre.
Fueron 4 años de duros combates que dejaron batallas tan conocidas como la del Somme, Verdún, Marne o la de los Dardanelos. La Primera Guerra Mundial dejó un balance de más de 9 millones de muertos entre soldados y población civil. En este siglo que se cumple, es importante recordar que la Gran Guerra sacó a relucir el nacionalismo y fue el caldo de cultivo que desencadenó posteriores conflictos como la Revolución Bolchevique o la Segunda Guerra Mundial.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues así terminamos estas 2 horas de información, de análisis. Les dejamos con Faustino Catalina y su noticiario sobre la vida de la Iglesia a partir de las 10 cada hora. Información en nuestros boletines informativos. Que tengan un estupendo domingo. Que disfruten de esta temperatura tan deliciosa, porque nos ha amanecido un domingo bastante suave, bastante fresquito. Menos mal, porque ya habrá tiempo para el calor. Buen día.